Bueno, son 11 y 23.
¿Qué momento se hicieron 11 y 20 y pico? ¿Cómo 11 y 20? No sé.
No sé en qué momento. No, bueno,
la
vamos
relatividad del tiempo, señora.
Sí, a tomarnos un momento para una nota, porque tenemos una visita muy distinguida acá. Está con nosotros el doctor Fernán Quirós, el actual ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo está, Fernán? Bienvenido.
¿Qué tal? Buen día. Un gusto estar con ustedes acá.
Igualmente, Fernán. Bueno, desde diciembre de 2019 que asumiste y te bancaste el horror, ¿no? Algo que no... ¿Vos ya tenías alguna idea de lo que podía llegar a pasar? ¿O te enteraste, digamos, como todos, en ese enero de 2020, de lo que iba a ser la pandemia y que iba a cambiar para siempre nuestros destinos, ¿no?
No, fue en el andar, ¿no?
En el andar.
Sobre todo, yo empecé el 10 de diciembre, si vos te recordás, ese año fue un año de un brote muy significativo de dengue en la Argentina.
Cierto, claro.
Así que estábamos muy enfocados en el cuidado del dengue y en ese andar ocurrió lo de la pandemia, ¿no?
Claro. Fernán, vos sos médico especializado en gestión sanitaria, ¿verdad?
Yo hice la formación de medicina interna en el Hospital del Nuevo Buenos Aires y después me especialicé, hice una maestría de gobierno y dirección de sistema de salud en Barcelona, en España.
Bien, que eso fue crucial, digamos, para el manejo de lo que iba a venir después, realmente, ¿no? Me parece, por ejemplo, nuestra ministra Sonia Martorano, en Santa Fe, hizo más o menos el mismo recorrido académico y realmente, bueno, se notó a la hora de los resultados. ¿Cómo viviste vos desde la gestión todo lo que pasó? ¿Pudiste articular con otros ministros? ¿Qué pasó con la nación, con otras provincias? ¿Cómo fue todo ese proceso?
Bueno, fue un proceso de aprendizaje continuo, ¿no? Primero, es lo primero que nosotros entendimos desde el primer día es que no se trataba de una pandemia o una enfermedad biológica solamente, sino que estábamos hablando de una catástrofe social, ¿no? Uh-huh. Porque la pandemia era una catástrofe social generada por una pandemia, porque la catástrofe tenía que ver con el daño de otras dimensiones, no solamente la sanitaria, ¿no? La vincular, la laboral, la estabilidad emocional, la salud mental. Así que lo que entendimos del primer día con Horacio en el gobierno de la ciudad es que teníamos que cuidar, acompañar y conducir un proceso social de cómo nos íbamos a cuidar y cómo nos íbamos a cuidar a toda la sociedad, desde desarrollo humano, desde educación, desde salud, desde seguridad, desde todos los ámbitos del gobierno, ¿no?
Claro, siempre estimando el menor daño posible. Pero debe haber sido muy difícil establecer estos repliegues que hemos tenido, las cuarentenas, difícil de comunicar también y de hacer que toda la población siguiera este camino.
Fue un proceso muy duro. Creo que ninguno de nosotros de los que estamos vivos hemos vivido un proceso tan duro como ese, ¿no? Porque, como decíamos, no solamente te podías enfermar gravemente e incluso terminar en terapia o fallecer, sino que además no se pudieron atender otras patologías de manera apropiada. El adiós de las personas que perdimos fue un adiós doloroso, a veces sin estar, sin acompañar. El aislamiento en momentos tan críticos, vos sabés que el principal sostén de la salud personal y el bienestar personal tiene que ver con la red de cuidados o la red afectiva que vos tenés. Total. En el peor momento de nuestras vidas se nos rompieron las redes de contención y de diálogo.
Haber pasado velatorios en soledad me ha pasado a mí. La verdad es muy duro. Uno no imagina lo importante que es compartir con otros, relacionarse con otros en los momentos más difíciles. Uno no lo dimensiona.
Ese es uno de los grandes aprendizajes para mí que nos dejó la pandemia, ¿no?
Ahí tenía dos preguntas con respecto a eso. Perdón, una del aprendizaje, porque a todos los funcionarios que han atravesado... no importa si provincia, municipalidad, nación, de qué ámbito sean, hablan de ese aprendizaje. ¿Deja algo realmente pensando en lo que todos vaticinan, que esta es la primera, quién sabe, de muchas? ¿Y si cree que de verdad puede haber otras pronto y esto nos preparó en alguna medida? ¿Aprendieron ustedes, aprendió el sector privado?
Bueno, es una pregunta muy profunda.
Son dos en una, perdón, y es muy complejo.
Y es muy profunda, pero voy a tratar de organizarla de esta manera. Yo siempre insisto que la pandemia nos debiera hacer reflexionar al menos en tres dimensiones bien concretas del ser humano. Y al final te voy a contestar la segunda pregunta. La primera dimensión es hacia adentro de nosotros. Nos dimos cuenta que lo más importante de la vida eran nuestros afectos, nuestros vínculos, nuestra forma de compartir, que es una escala humana del compartir. Es el uno a uno a través de un canal afectivo, ¿no? Y la pandemia nos rompió un montón de esas relaciones. Incluso muchas otras se siguen rompiendo post-pandemia, vinculadas al nivel de estresores sociales que tenemos, las dificultades sociales, económicas, políticas. De manera que ahí hay un aprendizaje, o a mi juicio, o una reflexión que todos tenemos que hacer es, bueno, ¿y por qué no volvemos a reflexionar sobre lo trascendente de lo que queremos ser? ¿De qué nos da sentido en la vida? Y luego organizar las otras dimensiones de la vida. ¿Pero qué es lo que centralmente te da sentido, no? La segunda dimensión es la dimensión social, es lo importante que son tus vínculos y la interdependencia que tenemos en comunidad. Lo que yo llamo ser ciudadano, una persona en una ciudad o en una comunidad vinculada con otros, como mecanismo de contención, acompañamiento en los buenos y en los malos momentos. Okay. Y entonces, ¿cuánto deberíamos hacer diferente en valorar al otro como una persona que te constituye, que te completa, que te agrega valor en tu vida, más allá de cómo piense, opine, a quién vote, qué ideología tenga? Y eso también es algo que venimos perdiendo y descomponiendo en la sociedad. Y la tercera, que es un poco lo que vos preguntabas, es, y yendo al concepto de la Organización Mundial de la Salud, de lo que se llama una sola salud, ¿no? La Organización Mundial de la Salud lo que dice es impensable la salud humana si no entendemos que tenemos que cuidar la salud animal y la salud vegetal. Uh-huh. De alguna manera, el bioma, la vida en la tierra. Entonces, esta pandemia vino, es una zoonosis. Las zoonosis son enfermedades que tienen los animales y que en algún momento se la contagian al hombre. Esta fue una zoonosis y es una zoonosis. Y las zoonosis están cada vez más intensivas llegando al ser humano. ¿Y por qué? Porque los animales han perdido su hábitat natural y hay un vínculo mucho más estrecho entre el humano y el animal salvaje. Y eso es algo que tiene que ver, no solamente el calentamiento global es un problema del medio ambiente, la mirada integral de la vida en la Tierra, claro. Porque ninguna especie puede sobrevivir sin el resto de la armonía de las especies. Entonces ahí hay un punto también que debiéramos discutir, es cómo vamos a sostener en largo plazo los modelos productivos.
Uh-huh. En el pasado se vio una imagen de Horacio Rodríguez Larreta sentado al lado del presidente de la Nación en el inicio de la pandemia, pero en un momento hubo una ruptura. Hubo una ruptura en las relaciones y hubo una ruptura también en las decisiones que se tomaban para llevar adelante la gestión de la pandemia. ¿Por qué pasó eso, Quirós?
Bueno, yo creo que Horacio representa en buena manera esto que yo estoy describiendo, ¿no? El valorar al otro como un componente esencial en la construcción colectiva. Y yo por eso creo que, digamos, trabajo tanto y acompaño tanto su iniciativa y acompaño tanto a la gente que está aquí en Rosario y en Santa Fe en el mismo sentido, ¿no? Que digamos, es impensable, digamos, necesitamos una visión común de nación para ser una nación, ¿no? Y lo que pasó en algún momento en aquella época es que, obviamente, como dice el refrán, para bailar el tango se necesitan dos, y para poder construir una nación respetando la diversidad de la sociedad, necesitas que una masa crítica de personas que tengan la voluntad de respetar al otro. Y en algún momento en esa mesa se perdió el respeto por el otro porque se tomaron decisiones absolutamente impositivas. Cuando vos respetás al otro, comprendés una cosa, de que tu verdad es tu verdad, que tenés que integrarla en una verdad más colectiva, que además te enseña y te enseña a aprender. Entonces cuando un gobierno, como en aquella época, un gobierno nacional, empieza a explicarte cuál es tu verdad, se rompió la dinámica, claro, del aprendizaje colectivo.
Ahora, Quirós, el año pasado vimos que muchos ministros de salud a nivel nacional fueron candidatos en medio de una paso muy feroz también a nivel nacional, y bueno, también han sido candidatos, por ejemplo, el ministro de salud de Provincia de Buenos Aires, que fue Goyán, porque también habían tomado una dimensión mediática mucho más grande de la que se especula habitualmente con el cargo que usted ocupa. ¿Por qué no fue candidato y si piensa ser candidato el año que viene, ¿no?
Bueno, yo expliqué a la sociedad por qué no fui candidato en aquella época. Es como yo te decía, en mi reflexión interior de estas tres dimensiones que te propuse, en la propia mía, uh-huh, a mí lo que me dio sentido después de 30 años de desarrollo académico y asistencial en el Hospital Italiano de Buenos Aires, lo que me dio sentido es devolverle a la sociedad en la última etapa de mi vida profesional lo que yo había sido capaz de construir, que había sido mucho. La sociedad me dio muchísimas oportunidades. Entonces me pareció que era una época de mi vida donde yo podía devolver y quedarme en paz conmigo mismo en ese sentido, ¿no? Y fui al espacio público porque Horacio me dijo, acá tenés un lugar, yo te acompaño, me gusta tu forma y tu propuesta sanitaria, te acompaño políticamente. Entonces yo no fui a ver si adquiría visibilidad pública para lograr otro cargo, para después otro cargo, para otro cargo. Digamos, no estaba dentro de mi sentido. Uh-huh. Y vos sabés que buena parte, y eso es algo que yo vengo charlando mucho en comunidad, es el bienestar personal tiene que ver en buena parte en la coherencia que vos tenés con vos mismo, en términos de lo que te da sentido, lo que pensás, lo que sentís y lo que hacés. Y yo traté de mantener un poco esa armonía interior mía. Yo había venido a otra cosa, no uh-huh. importa las oportunidades que me daba la circunstancia, había venido a trabajar en el sistema de salud, a fortalecerlo y acompañarlos, y es lo que estoy haciendo, y eso así voy a terminar mi gestión, haciendo todo mi mayor esfuerzo por el sistema de salud porteño.
No me contestaste igual.
No, esa es la primera parte. Vamos a la segunda.
A ver, sí. A ver.
A tu segunda pregunta.
Yo, carrera política.
Sí. Se habla mucho de la precandidatura a jefe de gobierno porteño, por eso lo consulto.
Sí, digamos, yo te diría, me parece que no es momento de hablar de candidaturas, pero con toda honestidad, te lo digo. La sociedad está atravesada por tanto dolor. Todavía no hemos podido procesar el dolor de la pandemia. Estamos hoy atravesados por otros dolores. Estamos rompiendo y perdiendo los vínculos sociales. Y estamos, entre comillas, descomponiendo las instituciones que nos permiten encontrar denominadores comunes. Y entonces la verdad que en
cada
ese escenario...
Más, Farman, creo que somos bastantes propensos al olvido. Cuando esto comenzó, estaba teñido de una heroicidad con los trabajadores de la salud y los erigíamos como los mejores. Después empezamos a criticar a los médicos, a quejarnos de todo. Y ahora es como que viene la negación. Esto no sé si ha terminado oficialmente lo de la pandemia, creo que no hay una declaración oficial, pero parece que no hubiera pasado nunca.
Lo que pasa es que ahí, ¿sabes qué? A mí me parece que hay que reflexionar un poco sobre la dimensión de la psicología social, ¿no?
Ajá.
Digamos, la gente está abrumada por lo que ha pasado. Veníamos de unas largas trayectorias de alguna manera, de desencuentros sociales. Esto de la grieta argentina verdaderamente nos hace mucho daño.
Sí, sí.
Veníamos de una larga trayectoria de desencuentros sociales donde hay casi como dos visiones que son mutuamente excluyentes dentro de una nación. Imagínate, o sea, una nación no puede tener dos modelos excluyentes, porque la nación es el conjunto de la diversidad. Entonces veníamos de ese lado y nos tocó la pandemia, ¿no? Y salimos de la pandemia con muchas dificultades que todavía arrastramos y cada mes aparecen nuevas. Entonces yo creo que la gente ha pasado por una etapa donde de alguna manera estaba espantada por lo que pasaba, en otro momento enojada, buscando un culpable de lo que pasaba, y en algún momento baja los brazos y dice, esto no tiene camino, no tiene solución, no veo destino. Y ese es el peor momento, y de ahí es donde hay que salir, y se sale construyendo, poniendo en palabras lo que nos pasa.
Uh-huh.
Yo siempre digo, en la ciudad, es los problemas más profundos que atraviesan a la sociedad, lo primero que hay que hacer es ponerlos en palabras en un diálogo abierto, porque cuando vos pones en palabras podés explicar tu perspectiva, y cuando pones en palabras y explicas tu perspectiva, abrís tu cabeza a escuchar la del otro. Y cuando empezás a escuchar, empezás a influenciarte mutuamente, y ahí empieza el entendimiento colectivo y el aprendizaje. Yo creo que ese tránsito es esencial que lo hagamos de acá para adelante.
Yo hoy hablaba de la disociación con el gobierno nacional, y después me quedé pensando, también hubo una gran disociación entre los que eran funcionarios de la salud y el resto de los funcionarios políticos. En un momento se puso en tensión el tema del barbijo, el tema de abrir, el tema de la cuarentena estricta. ¿Cómo viviste vos internamente esa discusión con tus pares, con el resto del gabinete, con los que te decían, che, abramos porque la gente está enojada, por ejemplo?
Mira, en nuestro diálogo en la ciudad verdaderamente fue, yo lo sentí muy colaborativo. Nosotros no teníamos discusiones de confrontación.
Uh-huh.
Nosotros hacíamos dos reuniones, bueno, en un momento hacíamos una reunión diaria, pero después, cuando ya estaba más evolucionada la pandemia, hacíamos dos reuniones semanales con Horacio, con Felipe Miguel, con todo el equipo. Estaba todavía en aquella época Diego Santilli.
Uh-huh.
Y con los diferentes ministros involucrados, como decís vos, y cada uno contaba su perspectiva. Mira, en mi sector pasa esto, la gente siente esto y necesita esto. Y tanto fue así la cooperación, la mirada colectiva, que a mí me ayudaba muchísimo también a adquirir otras dimensiones de lo que estaba pasando, que en el periodo aquel donde empezamos a discutir las aperturas, que nos criticaron tanto, que los ramos, claro, que los bares, yo lo que hice es, con cada ministro, visité cada una de los lugares más emblemáticos de las diferentes dimensiones de la economía.
Claro.
Visitamos bares, visitamos hoteles, visitamos teatros, cines, y dialogábamos con el sector sobre ¿cómo podría ser? Ya no se puede hacer, sino ¿cómo podría ser el tránsito hacia retomar la actividad? E hicimos unos acuerdos de palabra, donde dando ciertas garantías de la ventilación, las cuestiones que son ya muy conocidas, claro. Y la verdad que todavía ellos lo recuerdan con mucho cariño ese proceso.
Si era desde lo sanitario, era todos encerrados 6 meses y listo, ¿no? Era más fácil.
Bueno, hay que de vuelta, yo te decía al principio... Sí. Esto se trató de una catástrofe social, no fue un problema de los ministros de salud.
Claro.
Se trató de una catástrofe social. La sociedad mundial no vivió esta catástrofe nunca en la historia de los que estamos vivos. Uh-huh. Entonces, era impensado que un ministro podía gobernar esta situación. Por eso yo siempre dije, este escenario, si bien yo era la cara visible, este escenario era un escenario de los gobiernos, no de los ministerios.
Hay algo que no estemos viendo, pero yo pregunto muy seguido esto, porque no por anticiparme, sino porque nosotros no tenemos la mirada que tienen ustedes. En su momento era, y no estamos usando barbijo, no estamos haciendo esto se va a desmadrar. Pasó en el verano con los otra vez 120.000 casos por día. Y no hablo del COVID, ¿hay alguna otra cosa que no estemos viendo? ¿Nos estamos comiendo murciélago, que comen banana, que comen algo que se nos escapa, que podría ser en el futuro algo grave, o no sé? Usted sabrá, digo, mucho más que yo, por eso le pregunto.
Lo que ha dicho Bill Gates hace
bueno, poco, todo el tiempo, ¿no? Ellos insisten en las pandemias que vienen, mientras vamos comiendo animales que no sabemos qué comen. Lo decía también recién usted un poco también.
Sí, te contestaría en dos planos. El plano biológico, que es un poco el que vos vas más enfocado. Yo te diría que hoy, digamos, por delante tenemos otra zoonosis sin ninguna duda. Sin ninguna duda.
Pero, otra más.
Pero hace una
plata. Cerrato de listo.
No quería preguntar esto.
Cerremos todo ahora para dar
la respuesta.
Pero vos fíjate lo siguiente: desde el año 2000 a esta parte ha habido al menos 5 brotes de magnitud. El más importante fue la pandemia.
Claro.
Y básicamente te vuelvo a insistir: hay una enorme cantidad de gérmenes a los cuales los hombres, los seres humanos, no tenemos inmunidad ni hemos sido expuestos de manera significativa. En los animales salvajes. En la medida que se acerque, se pierdan los hábitats naturales y los animales salvajes estén más cerca de nosotros, naturalmente van a pasarnos cada vez más las infecciones que tienen. Claro. De manera que eso va a ocurrir.
Qué desalentador.
No, en realidad yo creo que más que desalentador es poner en diálogo sobre... ¿Cómo cuidamos al planeta? Claro. Digamos.
Bueno, hay polio en Nueva York.
Ah, sí, insólito.
Tenemos una vacuna. Por aguas cloacales, es una cosa increíble.
Estamos muy vacunados. Nosotros tenemos cultura de la vacunación, ¿no? Los argentinos, más por otros países que no. Totalmente optativo.
Sí, digamos, ese es un caso puntual que es, o particular, que es algunas enfermedades que se mantienen a raya con la vacuna. En la medida que van apareciendo movimientos de gente que decide no vacunarse, naturalmente pueden reemerger. Pero para mí el tema que a donde él apuntaba tiene que ver más con que vuelvo al concepto que hablábamos un rato de una sola salud. No se puede pensar en el largo plazo la salud humana sin entender la salud animal y la salud vegetal.
Ahora, la mortalidad de la gripe A del 2009 era inclusive, creo, en porcentual más alta que la del COVID. ¿Por qué el COVID fue tan grave y no la gripe A, que nos pasó casi por el costado de los argentinos?
Bueno, hay que tener hay que diferenciar el concepto de mortalidad y de letalidad.
Ajá.
Mortalidad se habla de cuántas personas mueren cada 100.000 habitantes.
Sí.
Entonces la mortalidad de la gripe A fue muy baja, ¿no?
Ajá.
Ahora, la letalidad es de cuántos se enfermaron efectivamente.
Y se murieron.
Exacto.
Claro.
Porque uno depende de la tasa de ataque, si de cuánto.
La mortalidad contagia. Sobre el total de la población, la letalidad sobre el que se enfermó.
Eso, porque digamos, si la enfermedad es muy, muy contagiosa, por más que sea poco mortal, es dramático.
Claro.
Y eso es lo que pasó con el COVID.
Claro.
En cambio, hay enfermedades que son muy poco contagiosas, que pueden tener una letalidad muy alta, pero casi nadie se enferma.
Claro, fue como el primer round del alcohol en gel, me acuerdo, ya por el 2009, cerramos un poco las universidades antes, las escuelas antes, ¿no?
Bueno, ese fue uno. Después hubo otras enfermedades que no viene al caso nombrarlas acá, pero que hubo en el medio, digamos, en otras partes del mundo, de brotes significativos, en China, en Asia, después en Medio Oriente, que fueron muy significativas, con alta tasa de letalidad. Pero volvemos al concepto, tenemos que pensar a la salud del hombre. El ser humano finalmente es un animal más en la Tierra, ¿no?
Bien.
Entonces, tenemos que pensar en esa integralidad.
Corriéndote un poquito de la salud, ¿no? Y, bueno, apelando a tu formación en fisiologista, ¿no? Y me gusta cómo describís esto en sistemas, en dimensiones. ¿Cómo ves la Argentina en cuanto a lo que funciona y lo que no funciona? ¿Cuáles son las funciones que están más o menos bien y lo que es un desastre, según vos?
Primero, vos sabés que yo soy profesor titular de Fisiología Humana, así que se ve que, digamos, lo identificaste. Pero sí, bueno, volviendo a tu pregunta. Yo creo que la Argentina, el problema más profundo, más estructural, más conceptual del sistema de la nación tiene que ver con la pérdida, digamos, la pérdida de las instituciones y los instrumentos para zanjar las diferencias. Una nación es un conjunto de individuos que tienen historicidades, miradas, opiniones e intereses diversos, y lo que tienen que hacer los gobiernos es crear los espacios donde esas diversidades interactúan, se problematiza, si vos querés, las diferencias, y se encuentran acuerdos básicos de operacionalización de la vida diaria. La Argentina básicamente ha perdido esa lógica, ese funcionamiento. Y eso es para mí lo más grave, que es en donde hay que apuntar como camino para salir del problema, porque la economía, los diferentes problemas sociales, de hábitat, son todos resultados de que los grandes problemas de la nación no encuentran un lugar donde los podamos atender y zanjar de manera integral, sino que hay miradas de cada grupo, cada espacio, de cómo se resuelven, y esa resolución se le quiere imponer al conjunto. Y lo que pasa es que vos podés sostener esa imposición 4 años durante tu gobierno, después viene otro gobierno que hace todo lo contrario. Entonces estamos siempre pedaleando en el mismo lugar, porque hemos perdido nuestra capacidad de la diversidad sacar un camino. Y cuando vos no tenés mecanismos de atender a la diversidad, te pasan dos cosas. O invisibilizás una parte, como a veces nos pasa con el gobierno nacional, que dice esto es así y lo otro es violencia, es maltrato, ¿no? O decir, te queda invisibilizar a la otra parte, o lo otro que te pasa cuando vos no tenés mecanismo de solución, es que toda inconsistencia se traduce o se conduce a una violencia o la expresión violenta de esa mirada. Entonces, hoy, como perdimos la capacidad de resolver nuestras diferencias, se expresa por invisibilidad o por violencia. Con ese formato no hay destino de nación. Por eso yo digo, hoy, si vos mirás a la nación argentina, por supuesto que tiene gente en indigencia, en situaciones socioeconómicas tremendamente dramáticas que hay que atender rápidamente, pero no hay construcción para el futuro de desarrollo si no resolvemos este problema más profundo.
Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Son muy interesantes, Quiroz, No te conocía tanto, me encantó. Gracias. Bueno, Fernán Quiroz, entonces, ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, pasó por acá.
Supón que hay un mundo mejor. ¿Se acuerdan que dice supón? Suponte que...
¿Dónde está esta maravilla hablando tú?
Qué hermoso. No tengo idea.
Yo Quintana, voy acá y me encierro después de lo que... No, dijo que viene otro...
Ojalá. Después de eso, no. Hice la pregunta equivocada.
Bueno, en algún momento de esta conversación, que estaba acá escuchando atentamente, respiré un aire de la primera época de la pandemia. Claro. Donde había una comulgación ahí de deseo, de voluntad, de ganas.
El meme de los Simpsons en el arco iris, todo agarrado de la mano.
Sí.
Terminó rápido.
Un mundo sin abogados.
Un mundo sin abogados.
Qué bien que estábamos cuando estábamos mal.
Y no lo sabíamos, éramos tan felices.